Tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Hassim, Edgar Paniagua y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
Buenos días, hermanos y amigos. Este es su programa Tertulia por Tres. Les habla su hermano en Cristo y amigo Miguel Hassim. Hermano Raúl, buenos días.
Buenos días, hermano Miguel. Está con nosotros nuestro querido hermano Leopoldo Espaillat, con quien trataremos el tema de la providencia de Dios. Buenos días, hermano Leopoldo, nuevamente.
Gracias y buenos días, Raúl y Miguel. Gracias por haberme invitado nuevamente a su programa. Es un privilegio estar con ustedes y con nuestros amables oyentes compartiendo sobre este importante tema dentro de la vida cristiana, que es la providencia de Dios.
Hermano Leopoldo, ¿cómo usted podría definirnos lo que es la providencia de Dios?
Sí, la providencia de Dios, ante todo, señala hacia esa relación continua que Dios tiene con su creación. Él no solamente creó todas las cosas en un pasado más o menos distante, sino que Él, por la misma palabra con que creó todas las cosas, las sostiene, existiendo y funcionando conforme a su propósito eterno. Aunque el término en sí, providencia, no lo encontramos en nuestras copias de la Biblia, la Reina Valera, es una palabra que bien resume esa gran doctrina bíblica de que Dios cuida y gobierna su creación.
Por eso en la Confesión Bautista de Fe del 1689, habla de la providencia, dice que Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta las más pequeñas, por su sapientísima y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas, según su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Eso es el Dios de las Escrituras, Jehová de los ejércitos, de acuerdo al Dios de la Biblia. Esto es un Dios sabio, infinitamente perfecto, que todo lo hace para su gloria y para el bien de su pueblo.
Amén. Como vemos en esa definición tan excelente, la providencia es un tema amplio y es un tema que abarca varios aspectos de la obra de Dios. Si vamos a enfocar la obra de Dios en un sentido todavía más amplio, deberíamos decir que esencialmente es la creación, la redención y la providencia. Entonces, hoy vamos a enfocar el tema específicamente de la providencia. Pero todo está interrelacionado. Y dentro de la providencia vemos varios elementos que están allí plasmados en esa definición. Y quisiera enfocarme en esos tres aspectos que queremos asegurarnos que nuestros oyentes compartan con nosotros y conozcan con nosotros. En primer lugar, la preservación, o sea, Dios preserva, Dios mantiene toda la creación, todo el universo, todo el cosmos. En segundo lugar, la concurrencia, o sea, todas las cosas funcionan y operan de acuerdo al diseño de Dios, porque Dios así hace que suceda. Y en tercer lugar, el gobierno. Dios dirige todas las cosas de acuerdo a un propósito maestro, de acuerdo a su plan eterno que Él hizo desde antes de la fundación del mundo y hace que todas las cosas cooperen para que se produzca ese propósito divino.
Entonces, desde las cosas más pequeñas hasta las más grandes de este mundo, todo fue creado para la gloria de Dios.
Amén.
Por eso decimos que de Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, Él sea la gloria.
En la definición que usted acaba de dar, hermano, y la introducción que acaba de hacer, podría decirse que Dios, el Creador, Él preserva su creación, opera en ella, en todo lo que tiene que suceder, y además dirige todas las cosas hacia un fin determinado. Eso podría decirse que es la providencia de Dios.
Así es, así es.
En cuanto a esos elementos que usted estaba detallando, que constituyen lo que es la providencia de Dios, usted mencionó el término que yo acabo de decir, preservación. ¿Usted podría ampliar un poco ese concepto de preservación desde el punto de vista de la providencia de Dios?
Sí. Esencialmente, lo que estamos queriendo decir con preservación es que todas las cosas permanecen existiendo porque Dios, el Dios omnipotente, con la palabra de su poder, las sostiene en existencia.
Es decir, no es que él hizo el universo y lo dejó solo.
Así es, como lo imaginaron los deístas de hace un par de siglos, que veían a Dios como una especie de gran relojero que hizo todas las cosas, le dio cuerda al cosmos y lo dejó funcionando y prácticamente no se inmiscuye en las cosas del universo. Más bien, el Dios de la Biblia, el Dios en quien nosotros creemos y a quien amamos, amén, es un Dios que no solamente creó todas las cosas, sino que continuamente las sostiene, las preserva, las mantiene en existencia. Y en eso nos estamos apoyando en la palabra de Dios, en las escrituras. Y hay algunos textos que quisiéramos compartir para sustentar nuestra fe en la palabra profética más segura, que son las Sagradas Escrituras.
Así es.
Y si vamos, por ejemplo, a Colosenses capítulo 1, versículo 17, vamos a notar que ahí se enseña lo que estamos diciendo. Y quisiera tomarlo en el contexto para que veamos ese pasaje en toda su gloria. Dice en Colosenses capítulo 1, versículo 13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Y leo este versículo para subrayar que es del Hijo amado que está hablando el contexto, de nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y ahora oigan, y Él es antes de todas las cosas, porque Él las creó todas, ¿verdad? Y en Él, esta es la frase clave, y en Él todas las cosas permanecen.
Okay.
Ese versículo es clave para nuestra doctrina. En Él, en Cristo, todas las cosas permanecen. Así que este versículo, que de paso nos muestra claramente la deidad de Cristo, quien hizo todas las cosas, nos dice además que Él sostiene todas las cosas. En Él todas las cosas subsisten, como dice la versión Reina Valera. En Él todas las cosas encuentran su cohesión. En Él todas las cosas tienen su consistencia. Eso es lo que quiere decir. Y de hecho, estoy leyendo diversas traducciones para ilustrar lo que ese versículo en particular nos está diciendo. Y hay otro versículo importantísimo, prácticamente paralelo a este, que es Hebreos capítulo 1, en el versículo 3, que hablando de Cristo también dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, o sea, de la naturaleza de Dios, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Cristo sostiene todas las cosas, el universo entero, por la palabra de su poder. Y esa frase allí, esa palabra en el idioma original, indica que Cristo tiene todas las cosas, como quien dice, cargadas. Tiene todas las cosas en sus manos, completamente. Esa misma palabra se usa en Lucas 5:18 para hablar cuando cargaron al paralítico y lo llevaron a Cristo. Pues así mismo como cargaron a ese paralítico, Cristo carga en sus manos toda la creación.
Así que en Cristo está la cohesión, sustenta, donde subsisten todas las cosas creadas, visibles e invisibles.
Amén. Ese texto que tú acabas de leer, hermano, en Colosenses 1:3 en adelante, nosotros lo empalmamos con Génesis 1, que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego vamos al Salmo 104 y vemos cómo la Trinidad está en forma constante, activa, preservando su creación. En Colosenses nos habla de Cristo, en Génesis 1 nos habla de Dios, Jehová, Yahvé. En el Salmo 104 introduce al Espíritu Santo.
Amén.
En el Salmo 104, verso 27, dice, hablando de la creación de los animales, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Y en el verso 30 dice, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. La actividad permanente de la Trinidad en toda la creación, esa actividad providencial de preservación de la creación de Dios.
Asimismo vemos en Proverbios capítulo 3, versículo 19, cuando dice que Jehová con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia. Y en Nehemías capítulo 9, versículo 6, nos dice: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todos sus ejércitos, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas, si tú le das vida a todas las cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Ahí vemos que Dios es que crea, preserva y sostiene todas las cosas. Y por eso vemos en la Escritura que dice que de Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Eso incluye todo, y a Él sea la gloria. Amén. Todo Dios lo hizo para su gloria y para el bien de su pueblo.
Es importante que en todas estas cosas que estamos comentando, hermanos, se nota que la actividad de la providencia es algo continuo. De hecho, el tiempo verbal en Hebreos 1:3 reseña exactamente eso, que la actividad de Cristo de preservar todo el universo es algo continuo, algo que está ocurriendo constantemente, no algo que ocurrió solamente en el pasado o que va a ocurrir solamente en el futuro, algo que está ocurriendo en este mismo momento que estamos todos hablando y que estamos existiendo y viviendo. Cristo nos está preservando. Por eso le dijo el apóstol Pablo, cuando le predicaba a los atenienses en Hechos capítulo 17, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Todo lo que nosotros somos ocurre en la esfera de la existencia del Dios glorioso y eterno que nos hizo y nos preserva.
Usted mencionó otro término que forma parte, que es uno de los elementos de la providencia. Primeramente, el que acabamos de ver, que es que Dios preserva su creación. Y luego usted mencionó dos conceptos más, y uno de ellos es el término concurrencia. ¿Podría usted explicarnos acerca de lo que es la concurrencia?
Sí, lo que queremos decir con concurrencia es que Dios coopera con todas las cosas del universo para que funcionen de la manera en que Él las diseñó. Las cosas no solamente existen y continúan existiendo por la voluntad de Dios, sino que también funcionan y operan de acuerdo al diseño divino, porque Dios coopera con ellas para que así ocurra, porque Dios está allí obrando como tras bastidores para que todas las cosas en la creación funcionen de la manera tan ordenada y perfecta que las vemos funcionar.
Por eso vemos en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, versículos 37 y 38, que dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Es decir, Dios tiene control de todas las cosas. Lo que pasa es que sus pensamientos, sus caminos son muy altos, que no podemos entenderlo. Si son más altos que los cielos, nosotros no podemos entender la mente de Dios. Imposible. No somos seres finitos y Dios es un ser infinito. Y por tanto, no podemos entender sus caminos, pero todo lo que sucede en el mundo, desde lo más pequeño hasta lo más grande, sucede para la gloria de Dios y para el bien del pueblo de Dios. Que estemos claros con eso. Sea lo que sea, un terremoto, un huracán, todo en los planes santos, en los propósitos santos y sabios de Dios, suceden para la gloria de Dios y para el bien de su pueblo, aunque no lo entendamos.
Hay un texto importante en Isaías 40, versículo 26, que dice así: alzad a lo alto vuestros ojos y ved quién ha creado estos astros, el que hace salir en orden a su ejército y a todos llama por su nombre. Por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder no falta ni uno. No solamente Dios creó esos astros, esas grandes estrellas de las cuales la astronomía nos cuenta, sino que Él las hace salir en orden. Así que Dios hace que los astros del universo funcionen conforme al propósito que Él diseñó.
Hermanos, tenemos que ir a una pausa, pero por favor no se mueva del dial, que en breve volvemos.
Permítenos acompañarte en tus horas laborables, en tus quehaceres del hogar, en el camino mientras conduces, ser tu apoyo en momentos difíciles, tu palabra de aliento cuando más la necesitas, ayudarte a crecer en tu vida espiritual, alimentar tu alma con la palabra de Dios y a ver el mundo tal como lo ve nuestro Creador. Sintoniza todos los días el 1700 AM de tu dial, Radio Eternidad, tu emisora cristiana.
Seguimos, hermanos y amigos, con nuestro programa Conversando en los 1700. Para aquellos hermanos y amigos que han sintonizado un poco tarde, estamos conversando con nuestro hermano Leopoldo Espaillat acerca del tema de la providencia de Dios. Hermano, hace unos instantes usted hablaba acerca de lo que es el elemento de la concurrencia dentro de lo que es la providencia de Dios. Es decir, que la concurrencia es un aspecto, un elemento que forma parte de lo que es la providencia de Dios. Y no es más que cómo Dios coopera con las cosas creadas en toda acción, dirigiendo sus propiedades distintivas para hacer que actúen como actúan.
Así es.
¿Podría usted continuar, hermano, extendiendo o expandiendo un poco más este concepto?
Sí, este concepto nos permite profundizar en lo que decíamos antes, de que Dios no es meramente un relojero que le da cuerda al universo y lo deja solo, sino que todas las cosas para operar están funcionando continuamente bajo el control divino y bajo la acción y la operación del poder divino. Y eso incluye, como ya vimos en el ejemplo de Isaías capítulo 40, los grandes astros del universo, pero también incluye cosas más cercanas a nosotros, como es el sol, por ejemplo. Dice Cristo, hablando del Padre, que Él hace salir su sol sobre malos y buenos.
Su sol.
Su sol, exacto, es suyo. Y aún algo tan cotidiano como que el sol salga y se ponga, es algo que Dios tiene bajo su control. Uh-huh. Cuando Noé bajó del arca, ¿qué hizo Dios? Hizo un pacto con Noé. ¿Y qué le prometió? Yo diría que es uno de esos pactos fundamentales en la Escritura. Y fíjense cómo apoya la doctrina de la providencia, porque él dice que continuamente o permanentemente iban a funcionar las estaciones del año, uh-huh, y los ciclos naturales del mundo. O sea que en ese pacto con Noé, Dios ratifica ese cuidado que él tiene de su creación para preservar su pueblo, para preservar aquellos a quienes él de antemano ha preparado para salvación.
¿Y las acciones pecaminosas de los hombres o las acciones en general de los hombres, hermano?
Sí, yendo desde lo general a lo particular, sabemos por la Biblia que las acciones de los hombres están bajo el control de Dios. Dice en Proverbios 21:1 que como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Uh-huh. O sea que aún los corazones de los reyes están en las manos de Dios. Y sabemos que cada individuo actúa conforme a la capacidad que Dios le ha dado de actuar voluntariamente. Pero aun cuando actúa voluntariamente y responsablemente, Dios tiene control de lo que está sucediendo. Y Dios aún tiene la capacidad, sin violar esa voluntad, uh-huh, de ese individuo, de guiar las acciones de ese individuo a donde él quiera. Eso es algo misterioso. Y lo vamos a abundar más en la medida que vayamos profundizando en esta enseñanza de la providencia de Dios. Sin embargo, es importante que tengamos este concepto claro porque es parte de la concurrencia. O sea, cuando los individuos actúan, y aun cuando actúan libre y responsablemente, Dios está allí, controlándolo todo.
Dios lo controla.
Por eso vemos en la historia bíblica, por ejemplo, el caso tan famoso y conocido de José y sus hermanos, uh-huh, cómo José fue vendido por la envidia de sus hermanos, cómo ellos actuaron pecaminosamente, cómo ellos se sintieron culpables de lo que le habían hecho a su hermano. Y se sentían justamente culpables porque ciertamente habían actuado mal. Sin embargo, notamos que José, que era un hombre de fe, un hombre que dependía de Dios y un hombre que conocía a su Dios, cuando se reencuentra finalmente después de muchos años con ellos y ante el evidente sentimiento de culpa que ellos tenían, él les dice: ahora pues, no os entristezcáis ni os pese por haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Uh-huh. Eso que fue una acción pecaminosa de sus hermanos, Dios lo estaba dirigiendo de tal modo que José podía decir: no fueron ustedes que me enviaron, Dios me envió aquí. los hermanos lo vendieron como un esclavo. Y los mercaderes que compraron a José fueron quienes llevaron a José hasta Egipto. Sin embargo, José podía decir, me envió Dios. Y más adelante les dice, vosotros pensasteis hacerme mal. No, José no niega el mal. Uh-huh. Dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente.
Por eso vemos en la Escritura que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Dios no puede pecar porque Dios es un Dios santo. Ahora, Dios puede restringir el pecado de los hombres porque a José en ese momento pudo haber muerto. Y Dios restringe el pecado. Amén. Y dirigió las cosas, todas las cosas, ¿para qué? Con un propósito sabio y santo, porque más adelante en la historia, él iba a preservar al pueblo de Israel mediante esa acción maligna de los hermanos de José. Es decir, que no importa lo que el hombre haga, sea bueno o malo, el plan de Dios nadie lo va a frustrar.
Amén. Y eso es tan así que en el Salmo 76, verso 10, oiga qué glorioso este versículo, que nos llena de aliento a nosotros y de consolación. Y sobre todo, particularmente en tiempos tan difíciles que estamos viviendo como nación, donde ha crecido de manera tan increíble la delincuencia. Dice el Salmo 76, verso 10, ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Es decir, aún esas acciones pecaminosas de los hombres traerán alabanza a Dios porque estarán controladas dentro del plan de Dios. Y aquellas iras que no estén de acuerdo a su propósito, dice la parte B de este versículo, tú reprimirás el resto de las iras. Dios la va a reprimir, la va a detener.
Oye, querido
hermano. Tal como hizo con los hermanos de José, que quisieron, el plan de ellos no era mandarlo a Egipto, era matarlo. Uh-huh. Pero Dios reprimió esa ira de matanza y solamente permitió que él fuera enviado como esclavo a Egipto.
El Señor nos manifiesta claramente, nos revela en las Escrituras que él tiene control absolutamente de todo, que no hay nada que escape de su control. Lo vemos también en Mateo capítulo 10, versículo 29, hablando de los pajarillos, que dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos.
Oigan estos textos de Proverbios, capítulo 16, versículo 1. Del hombre son los propósitos del corazón, mas del Señor es la respuesta de la lengua.
Amén.
Y en el versículo 9 dice, la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. O sea que a veces nosotros nos sentimos tan en control de la situación, y sin embargo, es en última instancia solamente Dios quien tiene control de todas las cosas. Aún nosotros tenemos un plan en nuestra mente, en el corazón, como dice el versículo 1 del capítulo 16 de Proverbios, pero sin embargo, aún lo que nuestra lengua va a poder decir está bajo el control de Dios.
Bajo el control de Dios.
Y si no los creyentes aceptan el control de Dios en todas las áreas de su vida, la soberanía de Dios, en lo bueno y lo malo, eso bastaría para sentirnos confortados y esperar en el Señor y sabiendo que Él tiene control de todo.
Amén.
En cualquier área de nuestra vida.
Eso es muy bueno que ustedes lo han estado mencionando, porque todo el propósito de estudiar estas cosas y de profundizar en el conocimiento de esto es glorificar a Dios.
Amén.
Y edificar el alma de todos nosotros, de nuestros oyentes y de los que estamos aquí hablando, consolándonos y fortaleciendo nuestra fe en estas cosas. Amén. Esto no es un ejercicio académico, esto no es un ejercicio frío en un laboratorio. Estamos hablando de algo que debe calentar nuestros corazones. Estamos hablando de algo de un efecto práctico, de algo que afecta nuestra vida todos los días, de cómo dependemos de Dios para todas las cosas, de si le vamos a ver a Él o no en todas las cosas. Por ejemplo, cuando Proverbios capítulo 3, nos dice que confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos. Eso es algo muy práctico. O sea, reconocer a Dios en todos nuestros caminos, en todo lo que sucede en nuestras vidas. Y fíjense el efecto, dice, y Él enderezará tus sendas. Amén. O sea, Él nos va a guiar. Dios va a responder a esa confianza que depositamos en Él. Pero necesitamos crecer en esa fe, en esa confianza, basada en el conocimiento de que Dios ciertamente tiene el control de todas las cosas. Él no es como esos dioses del Olimpo, lejos, ocupados en sus propias pasiones y en sus propios placeres. No, Él es un Dios de cerca de aquellos que confían en Él y que viven delante de Él todos los días de su vida.
Por eso dice en el libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 30, nos dice, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. ¿Quién le puede darle consejo a Dios, ni preguntarle qué hace, si Él creó todas las cosas para su gloria?
Amén. Hermano Leopoldo, el tercer elemento que usted mencionaba con respecto a la providencia era el concerniente al gobierno. ¿Puede usted, por favor, extendernos ampliando este punto?
Sí, lo que queremos enfatizar con el gobierno de Dios es que todas las cosas que Dios controla lo hacen conformidad a su propósito eterno. Y Él encamina todas las cosas para que contribuyan a ese propósito eterno. O sea, fíjense que es como todo está enlazado. Dios preserva las cosas existiendo, las hace funcionar, pero también las dirige de acuerdo a un propósito. No es simplemente que funcionen como al azar, como sin propósito alguno, sino que todo se encamina al fin para el cual Dios lo está gobernando, porque Él es el Dios de la historia. Y Él encamina que todas las cosas sucedan conforme a su propósito soberano. Y por eso es que tenemos esa gran promesa de Romanos 8:28, que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Por qué todas las cosas pueden ayudar a bien a los que aman a Dios? Porque Dios controla todas las cosas. Amén. Y porque Él la está gobernando para esos propósitos suyos, de su propia gloria y del bien de su pueblo.
Y por eso el verdadero cristiano debe descansar en el Señor, en su promesa.
Amén.
Que todas las cosas que le ocurren a su alrededor, cualquier sufrimiento, cualquier desastre natural, sea lo que sea, Dios tiene control de todo y será para la gloria de Dios.
Amén.
Y para el bien de los que aman a Dios. Eso es importante entenderlo en nuestra vida y que todos lo veamos y sepamos que Dios está detrás de todas las cosas.
Antes habíamos mencionado, y es importante subrayarlo ahora bajo este encabezado del gobierno de Dios, de que Dios controla hasta los más pequeños detalles. Todo está bajo su control. Creo que el hermano Raúl citaba aquel pasaje que decía que aún los pajarillos no caen a tierra. Si Dios no lo permite así.
O un cabello nuestro.
Nuestros cabellos están contados. Y definitivamente Dios tiene todas las cosas, hasta en sus más pequeños detalles, funcionando como Él las quiere.
Gloria.
Uno lo ve, por ejemplo, en el libro de Esther. Es un libro que no solo no menciona la palabra providencia, ni siquiera menciona el nombre de Dios. Y sin embargo, retrata en todas sus páginas la providencia de Dios. Dios controlando todas las cosas.
Gobernando, dirigiendo.
Aún pequeños detalles, que se le va el sueño al rey, que tal un complot había sucedido, que había sido descubierto por uno de los judíos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que al final el pueblo de Dios pudiera ser preservado en todos esos detalles. Hay otro ejemplo muy, muy asombroso que está en el libro de Primero de Reyes, capítulo 22, en el versículo 34 en adelante. Para tomar la historia en su contexto, esto ocurre en los tiempos de Acab, el maligno rey de Israel, que fue a la batalla para tratar de reconquistar una ciudad de sus adversarios sirios. Y todos los falsos profetas le dijeron que sí, que le iba a ir bien, que fuera a la batalla. Sin embargo, hubo un verdadero profeta que le dijo que él no iba a volver vivo de la misma. O sea, que la palabra de Dios quedó comprometida de que no había forma de que Acab podría volver vivo si iba a la batalla.
Uh-huh.
Acab desafió a Dios, intentó burlarse de Dios aparentemente porque hizo que su colega rey de Judá, Josafat, que era un rey piadoso y tristemente acompañó a Acab en esta empresa, fuera vestido de sus ropas reales. Sin embargo, él, Acab, se vistió de soldado regular y se metió en el fragor de la batalla. Cuando el rey de los sirios mandó a sus ejércitos, dijo, no combatan contra pequeños ni contra grandes, sino contra el rey de Israel solamente. O sea que todo estaba preparado para que quien muriera fuera Josafat, ¿verdad? Todo estaba listo para que Acab pudiera salirse con la suya y la palabra de Dios cayera a tierra, ¿correcto?
Sí.
No, ahí falló totalmente Acab. Según nos relata Primera de Reyes, Primero de Reyes, capítulo 22, oigan lo que ocurrió en el versículo 34. Y un hombre disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel, Acab, por entre la juntura de la armadura. Y él le dijo a su cochero, da la vuelta y sácame de la batalla, pues estoy gravemente herido. Pero la batalla arreció aquel día y el rey fue sostenido en su carro frente a los arameos o los sirios. Y al atardecer murió. Y la sangre de su herida corría hasta el fondo del carro. Y a la puesta del sol pasó un grito por el ejército que decía, cada hombre a su ciudad y cada uno a su tierra. Murió pues el rey y fue llevado a Samaria.
Bien, hermanos, no se mueva del dial porque en breve volvemos para continuar comentando este texto de Primera de Reyes 22.
Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Continuamos en nuestro programa, hermanos y amigos, conversando en los 1700. Hermano Leopoldo, usted estaba comentando un texto interesantísimo de la palabra de Dios que habla de la providencia, del gobierno completo que Dios tiene sobre su creación y sobre sus criaturas y aún los reyes de la tierra. Era Primera de Reyes 22.
Sí, en ese texto vimos cómo la palabra de Dios se cumplió, aunque Acab, el rey malvado de los israelitas del norte, había intentado burlar la providencia de Dios. Dice allí que una flecha disparada al azar fue la que mató al rey de Israel,
sí,
tal como Dios había profetizado.
Permítame leer en el Primera de Reyes 22, desde el verso 26, cuando el profeta le estaba profetizando a este rey que a él no le agradaba, dice en Primera de Reyes 22, 26, entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás, así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel. Es decir, quería que metieran preso al profeta Micaías por lo que le había profetizado. Y mantenerle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Dice el rey, él va a volver, él cree que va a volver en paz. Y dijo el profeta Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oíd, pueblos todos, etcétera, etcétera. Es decir, el profeta Micaías dijo, si tú vuelves aquí, entonces Dios no habló por mí. Y tal como usted decía hace un momentito, en el verso 34, un hombre disparó al azar, entre comillas. Así tiró es. Una flecha a lo loco, como diríamos en buen dominicano.
Sí.
Y precisamente esa flecha fue guiada por el Espíritu Santo de Dios y se metió entre la costilla del rey.
Sí, entre la juntura mató. De la armadura. O sea que estamos hablando de una serie de elementos y detalles. O sea que este hombre disparara la flecha, que la disparara en el sentido correcto o en el sentido que fuera directo, que el rey estuviera allí, que la flecha pudiera pasar justo entre los espacios que deja la armadura, etcétera. O sea, toda una serie de detalles.
Y que le cayera a él.
Exactamente, y no le cayera a otro.
Tantas personas que habían.
Y que al parecer no pudieron darle los primeros auxilios al rey tampoco, porque arreció la batalla. O sea, toda una serie de detalles para que la palabra de Dios se cumpliera. Dios estaba en perfecto control, aún de esa flecha disparada al azar. Por eso, ahora tornando esto en el sentido que a nosotros los creyentes quizás también más nos interesa, es que el Salmo 91 puede prometernos Dios que esa flecha, esa saeta que vuela de noche, nos tocará, porque Dios tiene control de ella. O sea, que cuando uno lee un Salmo como ese, está lleno de preciosas promesas, y cuando nos dice de Dios cubriéndonos con sus alas y sus plumas, dice, no temerás el terror de la noche, ni la flecha o saeta que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas. O sea, la pestilencia, entiendo que ahí se refiere a enfermedades, microbios, bacterias, todas esas cosas. Ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Aunque caigan 1,000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, a ti no se acercará. ¿Cómo Dios puede prometer eso? Porque Él está en control de todas esas cosas. O sea que nosotros tenemos que ver la aplicación práctica de esta enseñanza en que ciertamente Dios controla todos esos peligros aunque nos rodean. Y cuando nosotros nos levantamos cada día y oramos a Dios, que Dios nos guarde y que guarde a los nuestros, debemos hacerlo con esa sincera convicción.
Amén.
De que Dios tiene control de lo que está sucediendo y que ningún peligro nos podrá tocar sin el permiso divino. Y por eso, incluso vemos la historia de Job, que Satanás le reclamó prácticamente a Dios. Claro que Job te sirve, claro que Job es fiel a ti, porque tú no dejas que yo lo toque, tú no dejas que nada le pase. O sea, Satanás reconoce de mala gana el cuidado que Dios estaba teniendo de Job y que él no podía ponerle un dedo a Job si Dios no se lo permitía.
Así es. Y me gustaría traer de manera incidental un texto de la palabra de Dios, para mí hermoso y precioso y de mucho consuelo. Y creo que para aquellos que lo escuchen, y está en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 57. Porque ciertamente nosotros morimos, cristianos y no cristianos. Alguien podría malinterpretar todas estas, muchas de las cosas que hemos dicho, en el sentido de que, como ninguna saeta que vuele de noche nos va a tocar, nos vamos a morir. Ciertamente, nosotros debemos vivir no de un versículo de la palabra de Dios, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, pero aún, lo interesante es que todas esas cosas, nuestra propia muerte, está bajo el control de Dios.
Amén.
Y solamente sucederá cuando Él quiera. Pero oye el concepto que tiene Dios de la muerte de sus hijos. En Isaías 57:1 dice, perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. El concepto de Dios, lo que Dios quiere que nosotros entendamos es que pensemos en eso. Cuando dice, no hay quien piense en ello, ¿en qué? Que no piensan que es que cuando una persona, cuando un justo, cuando un hijo de Dios perece, muere, dice el Señor, Dios lo está quitando de la aflicción y está yendo a la presencia misma de nuestro Rey soberano.
Y entender de que Dios es que nos da todas las cosas y darle gracias a Dios. Si tenemos una casa, si tenemos nuestros hijos, debemos darle gracias a Dios.
Amén.
No, eso lo conseguí yo. No, eso viene de parte de Dios, porque la palabra de Dios dice que el conocimiento, la sabiduría, las habilidades que tú tienes, Dios que te las ha dado.
Amén.
Y todas las cosas es Dios que te las da. Eso le pasó al rey Nabucodonosor en el libro de Daniel, que él nos dice en el capítulo 4, versículo 30, dice, y habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Él pensaba que había sido él. Uh-huh. Él se estaba dando una vana gloria, sí. Una gloria que no existía. Y Dios más adelante lo humilló y lo puso a comer hierba como los animales del campo. Uh-huh. Pero ¿qué pasó en el versículo 34? Dice, más al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo. Y mi razón me fue devuelta. Dios le devolvió la razón. Uh-huh. Cuando vino en sí y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces?
Hermano Leopoldo, ¿y hasta dónde llega? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuál es el alcance de la providencia de Dios?
Como hemos tenido oportunidad de mencionar, la providencia de Dios lo abarca todo realmente. Pero queremos desglosar eso y para digerirlo mejor y aún disfrutarlo mejor, ¿verdad? Porque las doctrinas de Dios y la palabra de Dios es para deleitarnos en ella, ¿verdad? Vamos a meditar en distintos aspectos de ese alcance. Cuando decimos todas las cosas, ¿qué incluye? Bueno, podemos mencionar en primer lugar, y eso quizás nos va a tomar, detallar todas estas cosas, nos va a tomar un buen tiempo, ¿verdad?, de desglose. Empecemos con la creación inanimada. Las leyes de la naturaleza que nosotros conocemos pueden bien ser consideradas como la manera en que la providencia de Dios opera. O sea, que cuando nosotros vemos la naturaleza funcionando, en cierto sentido, lo que estamos viendo es a la providencia de Dios operando. Eso me recuerda a la anécdota que leí o oí en algún sitio de un profesor científico que era creyente y que trabajando con sus estudiantes o enseñándoles a sus estudiantes en un momento dado, pidió que tuviera un momento de recogimiento, con un momento de oración. Y quizás para aclarar lo que estaba haciendo, él les dice, señores, nosotros vamos a hacer ahora un experimento. Y en este experimento le vamos a hacer una pregunta a Dios. Vamos a tener entonces este momento de recogimiento, este momento de oración. Y lo que ese hombre estaba diciendo, creo que es muy bueno. Y es que como que a un científico, que deberían ser los mayores creyentes, a un científico que está viendo las maravillas de Dios, cuando hace un experimento y obtiene un resultado predecible y consistente y repetitivo, es porque Dios ha diseñado todas las cosas y mantiene todas las cosas funcionando de una forma ordenada, consistente y predecible. O sea, que aún la ciencia moderna es posible gracias a que Dios ha diseñado todas las cosas y mantiene todas las cosas funcionando así.
Amén.
Tristemente, como decíamos, hoy en día en la comunidad científica se podría asumir que la gran mayoría son escépticos o agnósticos o ateos. Pero gracias a Dios todavía permanece un remanente fiel dentro de esa comunidad científica de hombres que defienden la verdad de Dios y defienden la palabra de Dios junto con sus convicciones científicas.
Y a pesar de eso, Dios tiene control de todo, porque Él dice en su palabra que Él tendrá misericordia de quien Él quiere tener misericordia y se compadecerá de quien quiere compadecerse. Es decir, Dios es que nos da todas las cosas. Y no hay un hombre que haya endurecido el corazón contra Dios que le haya ido bien. Lo mejor que puede hacer el hombre es humillarse y reconocer que Dios reina. Amén. Y venir a los pies de Cristo pidiendo perdón por sus pecados.
Sí, por eso también cuando los apóstoles iban predicando a naciones paganas, podían decir como lo que mencioné hace un rato sobre lo que Pablo dijo a los atenienses, de que en Él en él vivimos, nos movemos y somos. Uh-huh. Y en otra ocasión le dice a un grupo de paganos que le escuchaban, nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros, y os anunciamos el Evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos y sin embargo no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dando lluvia del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. Así trata Dios a los hombres, porque Él es bueno y misericordioso, aún a sus enemigos, aún a los pecadores. Y Pablo les puede decir que era Dios que les daba a ellos, a los paganos, la lluvia, las estaciones fructíferas y el sustento y la alegría de sus corazones. Todas esas cosas están, aún esas cosas de la creación inanimada, bajo el control providencial de Dios.
Así es. Al igual que en el libro de Job, en el capítulo 38, desde el verso 12 en adelante, Dios nos muestra en esta parte de la Escritura que Él controla la lluvia, la nieve, la luz, el día, la noche, todas las cosas o todos los fenómenos que nosotros llamamos fenómenos de la naturaleza. Él le pregunta a Job, ¿has mandado tú a la mañana en tus días? Es decir, Dios es quien hace amanecer. ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidas de ella los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como en vestidura. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. En el verso 22 de este capítulo, del capítulo 38, dice, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo? Que tengo reservados para el tiempo de angustia. Dios lo tiene reservado, el granizo y la nieve, para el día de la guerra y para el día de la batalla. Ellos salen, la nieve cae, cae el granizo, cae la lluvia, solamente cuando Dios lo ordena. Dios tiene control sobre las cosas inanimadas, lo que acabamos de decir.
Y esto nos da el contexto para mencionar el tema de los milagros. Los milagros son posibles para aquel que controla todas las cosas de la naturaleza. Los milagros no son sino como pequeñas excepciones que Dios en su gran poder hace en un momento dado a las reglas y a las leyes que él mismo impuso a la naturaleza, porque él mismo no está atado por tales leyes.
Así es.
Por eso él puede hacer esas excepciones y hacer cosas que hacer que la naturaleza en un momento dado se comporte de una manera diferente a la que habitualmente se comporta. Por eso Cristo pudo caminar sobre el agua. O sea, que el agua, que normalmente es líquida y es traspasada por los sólidos, en un momento dado se comportó como si fuera sólido. ¿Por qué? Porque Dios tiene control sobre todas las cosas y tiene control sobre todos los elementos y puede convertir agua en vino, como ocurrió cuando Cristo transformó el agua en vino en las bodas de Caná. Y Dios tiene control entonces absoluto que le permite hacer cosas como que la tierra gire en sentido contrario, como cuando en tiempos de Isaías la sombra retrocedió.
Sí.
O que la tierra se detenga en su movimiento de rotación, como cuando en tiempos de Josué se paró el sol en Gabaón, de tal modo que los israelitas pudieran terminar la misión que Dios le había encomendado. O sea, que los milagros son reales y Dios puede responder a nuestras oraciones con grandes portentos y milagros, porque Él es el Dios de la presencia.
Amén. Hermanos y amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. De paso, le hacemos una invitación a nuestro hermano Leopoldo para que continúe con nosotros en otro programa, ya que no hemos podido abarcar completamente este tema. Usted manténgase atento, hermano y amigo que nos escucha, y que Dios les bendiga.